is cross. Everybody knows the war is over.
Bueno, todo el mundo sabe que esta es la columna de una columna de novela. Roberto Aprato, ¿cómo le va?
¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien?
Saludamos también acá a Leonard Cohen cantando esta canción, Everybody Knows. Es impresionante, una canción sumamente fuerte la letra. Pero bueno, arranquemos con una columna de novela. ¿Qué trajo para hoy?
Traje a un autor nuevo, poco conocido, que es Jorge Luis Borges.
Que nunca escribió una novela.
No, es verdad, no, en eso estaría prohibido para este ciclo, pero no. Pero es narrador, es un gran narrador. Que no, tampoco, digo, es un narrador, por supuesto, que es conocido sobre todo en todo, ¿no? Como poeta, como narrador, como ensayista, ¿no? Y como narrador, su obra no es muy, muy extensa.
Me da la impresión que es más conocido como narrador que como poeta. Me parece que la poesía de Borges es menos cultivada y que tiene una trayectoria poética quizás mucho más mayor, ¿no? O sea, empezó desde el principio como poeta y culminó como poeta, ¿no?
Sí, después ya de ciego volvió a ser poeta. Uh-huh. Por los años 60 y de ahí en adelante siguió escribiendo poesía, pero su gran obra narrativa, que tenés razón, ha tenido más influencia que la poética, es la de los años 40, ¿no? Uh-huh. Los años 30, 40, 30 y pico con Historia Universal de la Infamia, 35, y después seguiditos ficciones, El Aleph, y en otro periodo El Informe de Brody y El Libro de Arena, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Pero ya El Libro de Arena está un poco desvanecido en relación con todo lo otro. Sí, la gran fuerza estuvo en los otros libros, ¿no?
De acuerdo. El Libro de Arena es como... bueno, de hecho él lo decía, ¿no? Que fue una insistencia de un editor que le dijo, todo escritor tiene sus cajones y revuelve algo. Entonces es un libro más bien miscelánico, o no sé cómo se dice, miscelánea.
Sí, sí.
Y no tiene esa la fuerza que tienen, yo qué sé, ficciones, por ejemplo.
No, los cuentos de ficciones y el Aleph han llegado lejísimos, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. O sea, para además, están todos los ensayos, ¿no? Hay que pensar que él tiene una característica muy especial, que en todos los casos, con los ensayos, con los prólogos, con las charlas, con las, con todas las conferencias que dio a lo largo de su vida, siempre hay un matiz de creatividad.
Sí.
Hay un elemento de creatividad que no es simplemente hablar de fulano, ¿no? No es una cosa sobre la Divina Comedia o sobre Las Mil y Una Noches. O sea, también ahí está ejerciendo la narrativa creativa.
Sí. Vos sabés que Ricardo Piglia llegó a decir que había inventado una especie de subgénero que era la ficción especulativa,
sí.
¿No? Ficción especulativa.
Sí.
Y hubo muchos que lo criticaban porque cada vez se fue volviendo cada vez más abstracto sus historias, ¿no? O sea, con filosofía, con pensamientos filosóficos, pero tiene eso, que él, por más que hable de pensamientos de Berkeley o de Hume, está haciendo una historia, está narrando algo.
Está convirtiendo una imagen que sacada de la cultura, ¿no? Uh-huh. Sacada de sus enormes, de la cantidad de horas que pasó en bibliotecas. Uh-huh. De todo lo que leyó de chico, de joven, de grande, todo, saca material como para crear, pero no solamente saca materia para la fábula, sino que convierte eso que leyó en elemento cultural, en elemento verbal.
Sí,
o
sí,
sea,
sí.
Todo, la lectura de...
Yo diría elemento narrativo. Él, una de las cosas que dice y se enorgullecía, y yo creo que no le dimos mucha bolilla, pero una y otra vez decía como que él se consideraba que era el primero que había analizado todas las religiones como una rama de la literatura fantástica.
Sí, sí, además él decía que la filosofía, no, la metafísica es una rama de la literatura también, fantástica también, ¿no?
Y llegó a decir también que hasta el psicoanálisis es una rama de la literatura fantástica,
sí, sí, sí,
¿no?
Todo lo convertía
y
a lo que él quería.
Y que no era muy bueno como rama, como literatura, era bastante, no sé cuánto.
Bastante floja, sí, bastante chata.
Pero es esa idea de mirar el universo ensayístico con una mirada solo narrativa, por ejemplo, y de ahí crear historias, ¿no?
Pero narrativa... creativa, yo haría hincapié en la creación de un espacio, porque digamos que Borges es un tipo que tiene una... yo estaba pensando que Borges es un tipo que, bueno, murió en el año 86, recorrió prácticamente todo el siglo XX, porque además nació en el 99, ¿no? Atravesó todo. Todo. Estuvo en el principio, en la época en que escribía poesía, los años 20, y cuando fue a Europa y se hizo ultraísta, y bueno, y fue comunista durante un tiempo, todo ese, sí. Atravesó todo eso. Sí. Después
se largó con la Rusia Roja y a Lenin.
Sí. Recorrió todo, pero en realidad no fue contemporáneo de su cultura. O sea, se mantiene como una figura que uno sabe que estaba ahí, o siempre supo que estaba ahí, en los 40, los 50, los 60, los 70, todo, pero él no dialogaba con la cultura que le era contemporánea, dialogaba con lo que había leído, con Chesterton, con Stevenson, con yo qué sé, con una cantidad de tipos.
Sí, y hay tipos, por ejemplo, Swedenborg, que yo lo leí, Swedenborg, lees las conferencias de él sobre Swedenborg y son apasionantes.
Son apasionantes,
y sin embargo, sí. Lo lees a Swedenborg y no es tan apasionante.
Exacto, él convierte en apasionante lo que lee. Bueno, lo hizo con Carriego, también. En la conferencia sobre Carriego, que fue un libro después, que Carriego es un autor muy menor, en realidad, ¿no? Y sin embargo, él lo convirtió en un autor apasionante. Sí. En ese libro, hay un libro que a mí me gustaba mucho, como me gusta mucho todavía, que es el libro de los prólogos. Ajá. Que es un libro en que se juntaron todos los prólogos que él había escrito a lo largo de su vida, que es realmente apasionante, ¿no? El prólogo al Sartor Resartus de Carlyle, el prólogo a Carriego, el prólogo a...
Bueno, el prólogo
a Hawthorne, a Wakefield de Hawthorne, también.
Sí, y también el prólogo a la novela La Invención de Morel. Uno lee ese prólogo y te crea una expectativa, te dice que prácticamente estás ante una novela perfecta.
Sí, pero es lo que ve él, no necesariamente lo que está ahí.
Digo, es fabuloso el prólogo y la novela es otra cosa, no refleja mucho, digamos.
Y bueno, y eso que dice Pigli es cierto, es ficción especulativa, porque digo... Hay como cierta reticencia en llamarlo, aunque en realidad lo es, ¿no? Literatura fantástica.
Claro.
Es decir, durante los años 40 había dos tipos, Feliberto y él, que eran los considerados los que cultivaban la literatura fantástica en el Río de la Plata. Él dice ficción especulativa porque quiere abarcar los ensayos, si quiere abarcar, además, también en los poemas, ¿no? En los poemas que vinieron después, los que están en los libros últimos, hay mucho elemento casi narrativo.
Claro.
Yo recién estaba viendo, que se me ocurrió ver para ver dónde estaba, ¿no? Porque yo sabía que está en Alphaville de Godard, que es la película, una película del año 64
de
Godard.
De Godard, que hay una alusión a Borges. Sí,
pero en los últimos minutos aparece la computadora Alpha 60 recitando un poema de Borges que es El tiempo es la sustancia de que estoy hecho. Y no sé cuánto, y me veo el tigre, pero yo soy el tigre, y no sé qué. Que, o sea, es un poema totalmente abstracto, pero que ahí, en la lectura que hace Godard, se convierte como en protagónica de esa mezcla de ciencias y de tiempos y de espectáculos, de planetas, de los países exteriores y los países y las galaxias, de no sé qué cosa. O sea, toda una especulación de ciencia ficción que hizo Godard ahí, que fue la única vez que se metió con eso, y inspirada por Borges, ¿no? Que sale de Borges. Y hay mucha, es decir, Borges entró en Europa, creo que más que ningún otro autor latinoamericano, ¿no?
Le costó, entró a partir del año 60 o 62, ahora no me acuerdo exactamente, que ganó el premio Formentor junto con Beckett. Pero un detalle que ayer justo estábamos conversando, Emir Rodríguez Monegal fue uno de los grandes analistas de Borges en el momento, online. Lo estaba haciendo mientras iba apareciendo Borges y escribió la primera biografía, digamos, una biografía literaria de Borges. Era muy amigo y en un momento lo que dice, digo, porque te estaba escuchando, Roberto, lo que dice Emir es que a Borges le costaba, digamos, narrar ficción. Entonces él dice que se fue aproximando, o sea, la poesía no le costaba en absoluto, pero empezó, por ejemplo, con la Historia Universal de la Infamia, que son entradas de una enciclopedia que él ficciona, pero todos son entradas de una enciclopedia. Y antes había hecho acercamiento al Mostacín, y lo había presentado como una reseña cultural de un libro inexistente, el libro, el autor.
Exacto,
el
eso le gustaba mucho a él.
Y de hecho, o sea, esa de combinar el ensayo con la ficción, ¿no?
Sí, es una mezcla de géneros permanentes y de la ficción con la no ficción. Justamente, Historia Universal de la Infamia es una obra maestra absoluta, que para mí es de lo mejor que escribió. O sea, aparte de los cuentos, de algunos cuentos que por ejemplo, Ugbar Orbistertium, o era este...
Bonetti pensaba lo mismo que vos, te adelanto, ¿no? Él decía que Historia Universal era mejor.
Y no, no, Historia Universal de Infamia es una obra maestra.
Él encontraba que después eran muy fríos los cuentos, digamos, de ficción y de la Lef.
Sí, sí, no, pero la Espera es una maravilla también, y este El Hombre, La Otra Muerte también lo es. O sea, son como imágenes que crean un mundo, ¿no? Es de esos escritores que crean un mundo especulativo. Uh-huh. Y dentro de ese mundo especulativo estaba esa especie de pre-Wikipedia, que es este Historia Universal de la Infamia, claro. Que claro, que es salir de unos datos que se supone que son reales, acerca de unos infames, de unas infames, piratas y pistoleros y ladrones y no sé qué, y a partir de ahí crear una anécdota. Pero sobre todo, yo creo, hay que insistir en eso, ¿no? Que eso de que él no era contemporáneo, o sea, que no era un tipo que estuviera dialogando con su cultura. Vos decís ahora que ganó el premio con Beckett. ¿Qué tiene que ver él con Beckett, no? O sea, él no dialoga con eso, como tampoco dialogaba con la literatura de su tiempo en Argentina.
No. Él decía que para narrativa era mucho mejor poner, por ejemplo, las cosas 10 años antes de que él hubiera nacido, en 1890, por ejemplo.
Ahí está, las historias de cuchilleros.
Porque no había nadie vivo para que dijera, che, la gente así no hablaba de esa época, porque no había nadie vivo.
Las historias de cuchilleros, por ejemplo, El Hombre de la Esquina Rosada, que es otra maravilla, que después fue filmada, fue de las pocas cosas que fue filmada, ¿no? No tan pocas, ¿no? Digo, pero en general...
Él hizo un guión con Bioy Casares para la película Invasión.
Invasión, de Hugo Santiago, sí.
Sí.
Pero después está una que se estrenó acá hace muchos años,
El
Muerto, con Telma Vidal y Juan José Camero, que era muy mala.
Era mala, filmada en Cerro Largo.
Era muy mala.
Algo así, sí.
¿Eh?
Creo que era filmada en Cerro Largo, algo así. Pero
sí,
es cierto que Hombre de Esquina Rosada, el propio Emil Rodríguez Monegal dice que en esa teoría que te acabo de decir, de que él se fue acercando paulatinamente a la narrativa, Hombre de Esquina de Rosada es un cuento anómalo, digamos.
Es un cuento rarísimo.
Empezó y lo puso ahí y punto, no lo siguió.
Sí. Y que es un diálogo, en realidad cuando vos te das cuenta al final que es un diálogo con él mismo, ¿no?
Exacto.
Con que Borges, está dialogando
con
autor, Borges.
Sí, con el narrador, sí, sí.
Sí, 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 y que además el narrador usa el mismo lenguaje que los personajes.
Sí,
cosa
sí,
que
sí.
No era común tampoco, ¿no?
Sí,
o sea, que había...
Sí.
Que él lo usa después, o sea, usar el lenguaje docto o académico y después hacer que la gente hable de otra manera. Pero él ahí habla igual que los cuchilleros. A mí...
Perdón,
eso
y te pregunto una cosa, mira, se me ocurre esta pregunta ahora. Porque vos decís que él genera, por ejemplo, La Otra Muerte, ¿no? Genera esos cuentos que al final no se sabe dónde están transcurriendo y a veces, muchas veces no se sabe exactamente qué está pasando o qué nos está contando, sino es una cuestión como si una estructura de poema.
Sí. Tiene una estructura de poema, pero un lenguaje narrativo, o sea...
Sí.
Claro, él se acerca, incluso dentro de la poesía siempre está contando un mini cuento. Es de ese tipo de poeta que no es un poeta puro, digamos, no es como Oliverio Girondo. O sea, dentro de la misma época que convivía con Oliverio Girondo, él no es un tipo que se dedique específicamente a la especulación con el lenguaje. Especula con el lenguaje narrativo y especula con variantes de la manera de pensar cosas. Siempre es un poco narrador.
Sí, siempre.
Pero más, no, otra cosa, con Bioy Casares él hizo un dúo muy importante, que es lo que crearon los seis misterios para...
Enigmas para Isidro Parodi.
Enigmas para...
Entre los dos crearon un escritor que era malo, un escritor que era kitsch, que era cursi, que era Honorio Bustos Domecq.
Honorio Bustos Domecq, exactamente. Pero además con él... Y con cantidad de gente, con María Esther Vázquez y muchos otros, hicieron dos cosas. Una, que hicieron antologías de poesía fantástica, de poesía fantástica, de cuentos fantásticos, de literatura policial, de no sé qué, Y además la colección El Séptimo Círculo, ¿no?
Sí, no, perdón, y con Bioy Casares y Silvina Ocampo hicieron la primera antología de cuentos breves, de microficción, acá... que es en el año 47, ahora no me acuerdo mucho la fecha exactamente, y fundacional, totalmente fundacional.
Sí, y El Séptimo Círculo sirvió como para promocionar esas mismas traducciones que ellos hacían de escritores anglosajones, sobre todo, también franceses, ¿no? Pero el séptimo círculo es una colección invaluable.
Impresionante.
De,
sí.
De novela policial, ¿no? Uh-huh. Y después como traductor, aparte de las novelas policiales, es notorio que Las palmeras salvajes de Faulkner fueron traducidas por él.
Eran faulnerianos, tanto Borges como Onetti, no, yo me caso a reír, de sí. Decir que eran muy faulnerianos los dos, ¿no?
Sí, 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 sí. Pero bueno, él creó ese universo intemporal, como que cualquiera en cualquier momento puede entrar ahí. También es el peligro de que se ha vulgarizado mucho toda esta especulación con el tiempo, ¿no? O sea, mucha gente usa a Borges para arriba y para abajo, o lo son epígonos de distintos niveles. Pero bueno, no importa, eso no es culpa de Borges.
Uh-huh. Y anticipó, Borges, por ejemplo, anticipó lo que es Internet, lo que dijiste vos, la Wikipedia,
sí,
esa idea del conocimiento como muy simultáneo, esa visión angélica que hay en el Aleph, que es ver todo al mismo tiempo, ¿no? Está escrito en el año, publicado en el año 49, y parece que estuviera hablando de Facebook, ¿no? De
redes sociales,
verlo todo al mismo tiempo.
Es como una exploración de la mente, por un lado, no racional, y sin embargo, desde un... O sea, él maneja racionalmente lo irracional. Entonces es capaz de producir chispas de distinto tipo, sin ser un escritor visionario, digamos. No es Burroughs, no es un tipo así. Pero mantiene todo dentro de ese tono universal, así como medio de creación verbal, con ese estilo, que después en el libro de arena vos ves eso mismo diluido.
Claro.
Muy diluido.
Es Chesterton,
pero...
¿no? Él es muy deudor de Chesterton. Uno lee de Chesterton y es la paradoja siempre que se está asombrando y siempre va diciendo cosas en contra del sentido de lo que uno cree que normalmente, ¿no?
Exacto, está contraviniendo todas las expectativas, sí, es cierto. Pero uno puede creer que es solamente ingenioso y que dice, mete adjetivos raros y no sé cuánto. Pero todo tiene un sentido. Sentido de lenguaje. De lenguaje. Yo me acuerdo que bueno, yo escribí un cuaderno de la técnica sobre Borges, por lo cual hace muchos años, sobre narrativa y poesía. Y ahí yo me ocupé de El hombre de la esquina rosada y de la Aleph y de qué más, de Historia Universal de la Infamia. Y ahí fue donde empezó mi enamoramiento con Historia Universal de la Infamia, hace mucho tiempo. O sea que yo me ocupé de él también.
Sí, 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 sí. Bueno, te voy a leer un microcuento de él que está, creo que está en el libro este de La Arena. Dice así: nosotros, esto está escrito por Borges, ¿no? Nosotros, la indivisa divinidad que opera en nosotros, hemos soñado el mundo. Lo hemos soñado resistente, misterioso, visible, ubicuo en el espacio y firme en el tiempo. Pero hemos consentido en su arquitectura tenues y eternos intersticios de sinrazón para saber que es falso.
Sí, está perfecto.
Avatares de la tortuga se llama.
Está perfecto, pero parece un poema, ¿no?
Ah, bueno, sí, sí.
Claro, claro.
Parece un poema, sí, sí.
Tiene
sí.
Eso, sí.
Bueno,
tiene
el Aleph, el célebre final del Aleph es realmente...
Es realmente un poema.
Esa especie de repetición de anáfora constante.
Sí, sí, sí. Tiene una conciencia del lenguaje y un oído impresionante, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí
impresionante.
Impresionante, impresionante. Sí, estamos de acuerdo. Borges no necesita presentación. Simplemente decir eso. Ahora me estaba fijando que con Bioy Casares y lo de Bustos Domecq hicieron muchos libros, ¿sí? Como 5 libros sobre 6 problemas para Isidro Parodi, 2 fantasías memorables, todo esto como firmaban como Honorio Bustos Domecq, un modelo para la muerte, ese modelo para la muerte es con Suárez Lynch, y después nuevos cuentos de Bustos Domecq en el año 77. Fue sí. Gracioso porque ellos hicieron ahí una operación muy extraña que hay que explicar, que es que todos los tópicos y lugares comunes y los amaneramientos de la época se los pusieron a un escritor que era un chanta, básicamente, que no era muy bueno. Y ellos escribían cuentos muy buenos, ¿no? Muy enigmáticos, muy inteligentes, a través de eso. Y se sorprendieron que tuvo éxito. Nadie se dio cuenta de que era una gran...
Que era un invento de ellos.
Que era una ironía. Que era una ironía.
Sí,
tuvieron
sí,
que aclarar
sí, sí.
Que eran ellos, no sé qué, no sé cuánto, porque a la gente le gustó. Es el problema de jugar a veces con el mal gusto, ¿no? O
sea, sí, claro. Pasar.
te puede
al
pasar
final
eso.
Te lo toman en serio.
Claro, y en guion estoy viendo que hicieron Los Orilleros, con Bioy Casares, que no, esa película no la vi, porque no la vi. Y El Paraíso de los Creyentes, Invasión, y Los Otros con Hugo.
Sí, hubo una vez que se hizo
Hugo
una
Santiago.
serie de adaptaciones, se hicieron adaptaciones para televisión de algunos cuentos,
ah, sí,
y yo vi
español.
El Sur.
Sí, lo vi, sí,
Hay
sí.
un El Sur hecho por Erice, que no es lo mismo que El Sur de Erice, que es un largometraje.
No, sí, yo lo vi, sí, pero no.
No me gustó, ¿no?
No me gustó.
Tampoco, ¿no?
Hecho por Televisión Española, sí, me acuerdo, sí, sí. Se quedaba muy superficial. Ese es el otro problema que tiene Borges, que es quedarse con lo superficial de él, que es muy llamativo. En fin, podríamos hablar...
Podríamos hablar todo el día, sí.
Todo el día de la narrativa solo de Borges, no hablar solamente
sí, sin
de
hablar
la
de la
poesía.
poesía y de los
Sin
ensayos,
hablar.
que son una fuente inagotable.
Muy bien. Roberto Aprato,
Bueno,
gracias por estar en La Máquina de Pensar.
Gracias a vos. Un abrazo.